Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Warm season's greetings to you all.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia. Para...
Muy buenos días, queridos oyentes, queridas amigas. Bienvenidos al último programa de Salud en la Barandilla este mes de agosto, desde radiodiversidad.com y del YouTube de la Asociación La Barandilla. Bueno, soy José Manuel Dolader. Hoy va a ser un programa, como todos, especiales. Y hoy tenemos aquí en nuestros estudios a Juribel, a nuestra compañera. Yo estoy de vacaciones, don Lorenzo ahora lo presentaremos, que debe estar en otro sitio, pero tú, Juribel, estás ahí en la emisora. Buenos días.
Sí, buenos días. Aquí estoy preparada para vosotros. Estáis todavía de vacaciones fuera de Madrid, así que fenomenal, disfrutar todo lo que podáis.
Oye, es que para eso, nosotros no somos directora de un hospital. Tú, como eres directora del hospital, pues tienes que hacer tu trabajo.
Sí, sí.
Don Lorenzo ya lo vemos blanquito, casi. O sea, que él ya ha vuelto de vacaciones, está de vacaciones, pero no en la playa. Don Lorenzo, muy buenos días.
No, buenos días. No estoy de vacaciones, estoy trabajando, ¿eh?
Ah,
esto,
bueno.
Esto es un paréntesis que acabo de hacer y dentro de ese paréntesis de trabajo, aquí a mi izquierda tengo un montón de folios para un informe, pues ese paréntesis es la barandilla. Pero vaya... De vacaciones, nada.
Ya las has pasado.
Eso ya se pasó, sí.
Hay que trabajar, que los que nos vamos a jubilar dentro de poquitos años, pues necesitamos que se cotice y todas esas cosas.
Claro. Pero es que sí, es verdad. Yo hago lo que puedo en ese sentido. No cotizo, porque no me dejan cotizar, pero sí contribuyo, que es distinto, ¿no? Son dos capítulos distintos. Bueno. Vamos a dejar la cosa de Hacienda.
Vamos a lo nuestro.
Vamos a lo nuestro. Pues hoy en Salud en la Barandilla tenemos un programa, digo, especial, porque hoy vamos a hablar de los derechos humanos en salud mental, vamos a hablar de los ingresos involuntarios, vamos a hablar de las contenciones, vamos a hablar de la imagen que tienen personas con un diagnóstico en salud mental sobre los medios de comunicación. Y a mí me gustaría leer, solamente os voy a leer nada, cuatro párrafos, empezando diciendo que el artículo 9 de la Constitución Española enumera los derechos que son inherentes a cada español. Y detalla en su artículo 43, los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad física, sensorial y psíquica, a los que prestará atención especialmente que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en España en el año 2018, hace explícito el derecho de la autonomía personal y vida independiente de las personas con discapacidad. Recordad que vamos a hablar de ingresos involuntarios, etc. La estrategia en salud mental de aquí del Gobierno de España, el Sistema Nacional de Salud del 2022-2026, pues incorpora un marcado enfoque de los derechos de la ciudadanía, integración social y lucha contra el estigma y la recuperación de la persona. Conclusión. Desaparecer los ingresos involuntarios y no a las contenciones. Quiero aclarar para los oyentes, que muchos repiten, pero si hay alguien nuevo, ¿se imaginan ustedes un urólogo con 29 años dirigiendo un equipo de urología? Significa que atendería perfectamente y se sabría de qué está hablando. Pues este es el caso de Junivel Lancho, dirigiendo desde hace 29 años un hospital de día dedicado a la psicorehabilitación de personas con trastorno mental grave y de profesión psicóloga clínica. Os imaginéis un cardiólogo, ¿no?, que durante décadas pues ha dirigido distintos hospitales donde diagnosticaban enfermedades de corazón y de los vasos sanguíneos. Pues bueno, algo similar es Lorenzo Jaquet, psiquiatra, coronel retirado, significa que ha dirigido muchos equipos humanos. Yo soy un familiar pues que llevo 19 años pues tratando el mundo de la salud mental e investigando todo lo que puedo. Lo digo porque tal vez hoy lo que vayamos a comentar pues habrá personas que no lo compartan. Pero quería hacer esta aclaración de quién sois vosotros pues para que la gente sepa que al menos estamos hablando de algo que conocemos personal y profesionalmente. Lorenzo, empiezo por ti porque para eso eres el mayor de los tres y un poco nos gustaría que nos dieras unas claves del tema de los ingresos involuntarios. Luego pues habla Junivel, yo también voy a plantear alguna duda, pero tú con tu experiencia durante tantos años como psiquiatra, en activo actualmente, pero digo con un volumen mayor de llamemos de usuarios y en tus distintas actividades, ¿qué nos podrías decir sobre los ingresos involuntarios?
Bueno, los ingresos involuntarios en fin, se rigen por el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. O sea, que ya veis que ni siquiera está incardinado en una ley sanitaria, por así decirlo, ¿no? Es una ley de... La Ley de Enjuiciamiento Civil pues toca todo lo que puede ocurrir en el ámbito civil, que es mucho. Este es el artículo 763, que ya en el año 2010 fue declarado inconstitucional en una parte por el Tribunal Constitucional. Entonces, claro, el gobierno se encontró con que, ¿qué hacíamos? El propio Tribunal Constitucional, que no siempre está lleno de insensatos, pues, en fin, ya en aquel momento dijo que, claro, que no pretendían en ningún caso dejar sin saber qué hacer pues a una serie de personas que por sus características clínicas o cognitivas o las que sean, pues están en situación de precisar un ingreso desde el punto de vista médico, pero que puede de alguna forma colusionar con los derechos que acabas de nombrar, ¿no? Entonces se dejó ahí, está desde ese año, 2010, está como en el aire. Ningún gobierno se ha atrevido a meterle mano. El último, este, que hace poco, en el año 2001, publicó la Ley de Protección de las Discapacidades y este asunto lo dejó para posteriormente tocarlo. Eso en el año 2021. Ya estamos en el 2025 y todavía no se ha tocado. Corren rumores de que se va a tocar, que si el gobierno quiere suprimirlo. Pero claro, es un tema muy, muy delicado. ¿Qué pasa con el tema que es delicado, como digo, pero que por otra parte, pues, en fin, ha dado lugar a abusos y eso hay que reconocerlo? Las cosas son como son. Si no hubiera habido abusos, posiblemente las urgencias estas para tocar este artículo no hubieran existido. ¿A qué me refiero? Vamos a ver. En el ámbito sanitario, y bueno, aquí estamos dos profesionales del ámbito sanitario, lo que prima es el cuidado y la protección de los pacientes. Eso es lo básico y lo fundamental y lo que justifica de alguna manera nuestra profesión. ¿De acuerdo? Uh-huh. Bueno, entonces, lo que no puede ser es que, en fin, se usen ciertas medidas para proteger no al enfermo, sino al sistema. No hay medios, a los integrantes del sistema para mayor comodidad. Podríamos preguntarnos por qué en los fines de semana se incrementan las contenciones mecánicas. ¿Por qué? ¿Porque los enfermos se ponen peor? ¿O porque es más cómodo para todo el staff? En principio, estoy hablando, claro, fijaos bien, yo estoy hablando de una perspectiva de 14 o 15 años, que es cuando yo me retiré del ejercicio asistencial hospitalario. Por tanto, a lo mejor ahora mismo las cosas pues han mejorado. Deseo que sí y hasta lo espero, pero no lo sé. Yo hablo de mi experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues todos son circulares y todos son buenas intenciones. La última que yo conozca es del año 22, una circular de la Fiscalía General del Estado en la que daba normas a los fiscales relativas a la contención mecánica. Bueno, a la contención, porque la contención puede ser también química. O sea, si yo te inyecto una cosa que te deja inmóvil, bueno, pues es una forma de contención, ¿no? Si te lleno de cadenas, entre comillas, es otra forma de contención, mucho más burda, mucho más grosera, mucho más llamativa, pero al final es una forma de contención, ¿no? Bueno, pues se refiere a la contención en general. Entonces, son 20 folios de Boletín Oficial del Estado en los cuales analiza y da normas a los fiscales sobre cómo actuar en estos casos, ¿no? Bueno, ¿por qué esa preocupación? Porque el problema existe. O existía en el año 22. Yo he de creer que, bueno, no sé, a lo mejor en 3 años se ha solucionado ya todo. No lo creo. No lo creo, ¿por qué? Porque los medios siguen siendo insuficientes. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un hospital? No, cualquier hospital. ¿Qué pasa en verano? Cada 2 por 3 en la prensa salen historias, quejas, manifestaciones de que hay poco personal en el verano, que se han cerrado camas, que no sé qué, bueno, cosas de estas, ¿no? ¿Qué pasa los fines de semana? Hombre, pues que todo el mundo tiene derecho al fin de semana. ¿Y qué ocurre? Pues que no siempre se sustituyen adecuadamente en número, en experiencia. Pues claro, vamos a ver, yo siempre digo lo mismo, vamos a ver, en un quirófano no puede sustituir a un traumatólogo por un señor que pasaba por allí. Es que no tiene sentido, nadie lo admitiría eso. En cambio, sí ocurre, por ejemplo, o puede ocurrir, yo lo he vivido, con enfermería. Que a lo mejor tienes un plantel de enfermeras expertas que saben su trabajo bien y lo ejercen bien, y de repente, por sustituir a alguna que o está de baja o lo que sea, pues aparece por allí, vamos a decir, pues una chica a lo mejor con la mejor voluntad del mundo, pero que no tiene ni idea de qué es lo que va a tener que tocar, es decir, qué material humano es el que va a tener que tratar. Bueno, estas cosas yo creo que, entre comillas, no justifican, pero sí explican ciertas situaciones de contención mecánica, que ya sé que me has preguntado por el ingreso involuntario. El ingreso involuntario, ya digo, pues es ante ciertas situaciones. Primero, ¿qué exige el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil? Exige la presencia de enfermedad física, psíquica, de trastorno psíquico diagnosticado. Diagnosticado o diagnosticable. No siempre el principio de algo es... tiene un antecedente previo, pues a veces se presenta como las tormentas de verano. Aquí estoy yo, ¿no? Bueno, un diagnóstico clínico exige que esa persona no esté en ese momento capacitada para decidir sobre lo que le interesa, en el término de salud mental en este caso.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
También es otra exigencia. Y tercero, exige, de acuerdo con la Ley 8/2021, tener en cuenta los deseos, como a veces, pues muchas veces no ha lugar por su situación clínica a manifestar deseos, sí dice la ley que también hay que tener en cuenta el historial de esa persona. Es decir, ¿qué hubiera decidido teniendo en cuenta su historial? Bueno, hay una serie de requisitos. Todo eso tendrán que trasladarlo al nuevo artículo o lo que sea, ¿no? De momento está...
está en un limbo. En un limbo jurídico.
Sí, porque está declarado inconstitucional en parte, pero ahí sigue.
Bueno, vamos a...
Nadie se atreve a meterle mano.
Vamos a aclarar, tal vez lo tendría que haber hecho antes. Este programa lo escucha gente vinculada al mundo de la salud mental, pero cuando hablamos de un ingreso... involuntario es alguien con un diagnóstico, como acaba de comentar Lorenzo, un diagnóstico o no en una enfermedad mental, que por una situación...
Es obligatorio que haya un diagnóstico o que lo vaya a ver. O sea, que sea un enfermo.
Eso es. Y los enfermeros... No, iba a decir que los enfermeros, la ambulancia, la familia, quien sea, pues que esa persona le ingresan en un hospital o en un sitio similar, pues para tratar de curar o de ayudarle en ese momento que esa persona pues desvaría, se está inventando cosas o tiene miedo de algo que tal vez ni exista. Hago esa aclaración porque ya lo hemos contado, ¿no? Pero por si acaso alguien no tenía claro que era un ingreso involuntario.
Bueno, además que hay varias clases de ingreso involuntario. Está el programado, que es que eso pues se va al juzgado o a la fiscalía y se pide un ingreso para la persona que se considera que necesita ese ingreso para tratamiento. Bueno, pues eso al final es un juicio. O sea, hay una parte que es el fiscal, que si el interesado no tiene abogado, el fiscal se convierte en defensor de esa persona, y el juez, que tiene obligación, y digo obligación, de escuchar al interesado, ¿vale? De oír, y digo oír, no necesariamente seguir, el dictamen de un experto. Puede ser, por ejemplo, generalmente para los jueces, el médico forense, que es el que tienen al lado, ¿no? Pero bueno, podría ser otra persona digna de la confianza de su señoría para este caso concreto. Y, en fin, de acuerdo con todo eso, pues el juez decide, efectivamente, este señor tiene que ingresar o no tiene que ingresar. Bueno, y luego está el ingreso urgente, que es el que da problemas. Y es que yo me pongo de repente mal, empiezo a agredir o empiezo a agredirme, o yo qué sé, y entro en peligro de hacerme daño o hacer daño a los demás, y entonces, ¿qué se hace conmigo? Pues como tú has dicho hace un momento, por un camino o por otro, de los sanitarios o lo que sea, se ingresa a ese paciente, mejor dicho, se lleva a la urgencia de un hospital o de un centro psiquiátrico. El director de ese centro tiene 24 horas máximo para comunicar al juez ese ingreso. 24 horas máximo. La ley dice que cuanto antes, pero el límite está en 24 horas. Y el juez tiene, desde que se le comunica, 72 horas máximo para decidir si ese ingreso es correcto o no. ¿De acuerdo? Y los métodos de prueba son los mismos. Escuchar al interesado, el dictamen de un facultativo de su confianza, etcétera, etcétera. Pero es que además la ley prevé que el interesado pueda proponer pruebas, pueda pedir un abogado, etcétera. Es decir, que hay un fallo ahí, ¿no? Si a cualquiera de nosotros, en fin, nos ponen un problema legal, todos sabemos que tenemos derecho a un abogado de oficio si no tenemos abogado, ¿no? Esto falla aquí, porque aquí debería ser lo mismo. Si no, por las circunstancias que sean, económicas o personales, esa persona no tiene un abogado, el sistema debería proponerle un abogado de oficio, igual que cualquier otra persona. De hecho, son poquísimos, según las estadísticas que yo he manejado, son poquísimos los casos en los cuales actúa un abogado por parte del interesado. Poquísimos. Tiene derecho al habeas corpus, es decir, tiene derecho a pedir que un juez, otro, vaya a verlo y dictamine sobre su situación. Y eso puede acabar en alta inmediata o ratificación del ingreso. Es decir, hay una serie de salvaguardas, pero lo que no te libra nadie es de ese ingreso inicial que hemos dicho de urgencia. Perfecto. Eso te lo tragas.
Si te parece, vamos a hablar con Junivel. Yo soy el director de comunicación del hospital de Díaz Lacman. Eso significa que a veces pues voy al hospital por si tenemos que tratar algún tema de algún evento. Hace ya un tiempo, y esto ya me dirijo a Junivel, recuerdo que una paciente, yo en ese momento salía de un despacho, pues se quería ir a la calle y me di cuenta que uno de los terapeutas, un psicólogo, no recuerdo aquel momento, pues iba detrás de esta persona para que no se fuera a la calle. Me interpuse, porque esta persona vio que yo abría la puerta y quería salir. Me interpuse en medio, la paré y durante una semana, no digo una semana, pero durante 4 o 5 días no me hablaba. Luego con los días ya me dijo, ay, José Manuel, me acuerdo de aquel día. Digo, pero sabes que lo hice por tu bien. No te dejé salir porque te habías escapado de un momento de terapia. Te iba detrás un psicólogo, no recuerdo un psicólogo, una terapeuta, digo, me puse en medio porque entendí que no podía salir a la calle. Me lo agradeció, pero claro, en ese momento, durante 4 o 5 días, y sobre todo aquel día, y es que no me dirigía la palabra, porque estaba cabreada a Junivel. Uh-huh. Creo que me escuchas, ¿no?
Sí, perfectamente.
Es habitual, lo digo un poco por hablar con profesionales, que en este caso eres tú, que una persona con un diagnóstico de salud mental tiene todos los derechos del mundo como persona, pero hay momentos que hay que cuidarlas, ¿no? No sé si tú sabes también de algún caso, de algún psiquiatra que conoces a muchísimos últimamente, que te haya contado algún caso. Lo digo porque estamos hablando de derechos humanos, de defensa de estas personas, pero a veces somos la familia o los profesionales los que tenemos que actuar en contra de su voluntad. ¿Qué te parece lo que estaba comentando Lorena?
Yo es que lo de los ingresos involuntarios, como ha dicho Lorenzo, tiene muchas salvaguardas. Quiero decir, nadie ingresa, ningún facultativo psiquiatra ingresa porque quiera a una persona que no lo necesite. Lo que decimos es una persona que está sufriendo una crisis psicótica, lo más seguro, que no está en perfectas de tener sus facultades en perfectos estado, no sabe, por eso puede estar en un brote paranoide, etcétera, etcétera, en un brote psicótico. Entonces, hay que salvaguardarle a él o a ella, tanto de que se haga, como ha dicho Lorenzo, daño físico, tanto a él como a las personas de su alrededor. Entonces, esos momentos son los que hay que salvaguardar a esa persona. ¿Qué pasa? Que aquí queremos, el gobierno lo que quiere es que sigamos un modelo más comunitario como tienen los países nórdicos, como Suecia o Finlandia. Nosotros no somos ni Suecia ni Finlandia, empezando por ahí. No tenemos ese modelo. ¿Que queremos llegar a ese modelo? Pues bueno, a lo mejor. ¿Qué es lo que ellos, el gobierno, el ministerio ha dicho para no hacer ingresos involuntarios? Que haya pisos de acogida, pisos tutelados, que haya los servicios que vayan a atención domiciliaria. Eso no hay medios para hacer eso. Y que nos lo quieran vender está muy bien, y eso estaría bien, pero no tenemos medios, pues cuando una persona llega con un brote psicótico, a lo mejor agrediendo, o no hay a lo mejor esa enfermera, ese psicólogo también de apoyo con ese psiquiatra para que podamos hacer una desescalada verbal de esa persona y la podamos hacer entender que bueno, pues que necesita un ingreso, que necesita, que no está bien, que está en una crisis. Quiero decir, no tenemos ese tiempo, porque no lo hay, es que no tenemos profesionales para hacer esas cosas. Entonces, claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues en ese momento es ese ingreso involuntario, pero que luego puede estar ratificado por un juez. Como ha dicho Lorenzo, eso tiene que dar el director del hospital o de la planta, tiene que darlo al juez en 24 horas. Quiero decir que es que no estamos aquí hablando de que cualquiera va y está mal y le ingresan en una unidad de psiquiatría. Aquí nosotros, por ejemplo...
Hermano, para un poco hacer una idea, yo mi hermano, que no es el caso, pero yo mi hermano lo quiero ingresar porque digo, oye, por las circunstancias que sean, porque está mal, porque tengo interés, por lo que sea, lo quiero ingresar en un psiquiátrico o ingresarlo esta noche, y no es tan fácil, ¿no?
Claro que no, porque es que es lo que dice, lo que estaba diciendo Lorenzo, es que se necesita un diagnóstico, se necesita que se le pueda diagnosticar, y entonces el facultativo, por mucho que quiera la familia, en este caso, que diga que este familiar no está bien, que tal, el que lo decide es el facultativo, igual que cuando vas al cardiólogo, el que decide si te tienen que operar y poner una válvula no es el familiar que diga, oiga, mire, que mi familiar tiene arritmias, póngale una válvula, porque no, es el cardiólogo. Pues esto es igual, lo que pasa es que en psiquiatría todos podemos decidir. Y el que menos decide es el psiquiatra a veces. Claro, cuando toca decidir, pues a ver, un psiquiatra, que lo hemos dicho aquí varias veces, un psiquiatra no está cómodo haciendo una contención, que también hablamos de contenciones. A ver, cuando se hace una contención es porque está en peligro la vida de la persona. Entonces, bueno, claro, hay casos que dicen pues que se han violado los derechos humanos en la contención. A ver, yo, de lo que yo conozco, eso ahora no se hace. O sea, no se hacen esas contenciones como a lo mejor hace 30 años, yo qué sé, no sé, pues que sí que hacías un poco, bueno, pues sobre los derechos humanos de la persona. Ahora las contenciones se hacen de una forma mucho más humanizada, que no es, pero es que las contenciones se hacen en psiquiatría, se hacen en geriatría, se hacen en muchísimas especialidades, pero de esas no se hablan, solamente se hablan de las de psiquiatría. No, bueno, vamos a hablar de todas. Entonces, ¿qué es lo que tú decías con el caso de aquella paciente tal que tú también te pusiste por medio? Claro, en un principio, en ese momento, ella no estaba en sus plenas facultades mentales. Mentales, digo, de estar en la realidad. Claro, ella si se quería ir y se quería escapar, pues en esa escapada y en esa huida, pues le podía haber pillado un coche, se podía haber tirado.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Por las escaleras del metro, etcétera, etcétera, porque no está en condiciones. Si nosotros los que estamos a su guarda y cuidándola o cuidándole, dejamos que esa persona, bueno, pues oye, claro que se la interrumpe el paso, pero sin agredirla, sin hacerle nada y hablando con ella, y luego sí, pues está unos días, como decía, no te saludaba, pero luego te dio las gracias porque ella sabía, entendió que no estaba dentro de la realidad para que podía haber atentado contra su vida en ese momento, sin darse cuenta, quiero decir, salir corriendo y que la hubiera pillado un coche, por ejemplo. Entonces,
o sea, la conclusión sería, los ingresos involuntarios existen, existirán, está claro, pero actualmente hay una normativa muy férrea que no nos tiene que asustar el que en prensa de vez en cuando siempre habrá algún caso extremo, ¿no? Me refiero
sí,
que esto es como
claro, como todo, claro.
Pero que tanto un psiquiatra con experiencia como una psicóloga clínica con experiencia, tú sigues, o los dos seguís, siendo favorables de que esto, ante una necesidad urgente, pues hay que salvar a la persona o a las personas, antes que decirle quédate ahí, que como no quieres ir a un hospital, pues te
claro,
dejamos ahí.
Pero, es que fijaros también en la noticia de ayer de un chico que se quitó la vida, no sé si ha sido en Alicante o no sé dónde, parece ser que, por lo que han dicho las noticias, estaba teniendo un brote psicótico. ¿Vale? Al final que se atrincheró en su casa, tenían armas de fuego el padre y se quitó él luego la vida con una escopeta. Parece ser que estaba diciendo pues que había alguien fuera que le estaba haciendo daño, que había gente en complot contra él. A ver, este hombre, este chico, que porque era era joven, estaba sufriendo una crisis psicótica. A ver, yo también lo que digo ahí, las crisis psicóticas no se desencadenan de hoy para ahora mismo. Este chico vendría con algún problema anterior que no lo supieron ver, que no se quiso tratar, no lo sé, porque no se ha dado más noticias. Pero es eso, a este chico a lo mejor había que haberle ingresado unos días antes. Que volvemos otra vez a lo mismo, que si tenemos los pisos tutelados, las casas de crisis, los servicios de atención domiciliaria, pero es que eso no existe aquí en España, no tenemos personal para hacer esas cosas y no hay dinero para hacer todo eso.
Y que cada persona es un caso diferente, o sea, no podemos... Ajá. Algo más, Lorenzo, para pasar a otro tema, me gustaría hoy aprovechar ya que es verano y tenemos que ir de buen rollito, que ya se acaba el verano, hablar de los medios de comunicación. Lorenzo, algo más que hablar, que yo creo que ha quedado claro, ¿no? Pero alguna cosa a destacar sobre el tema de las...
Está claro que es un tema que debería ser médico, pero precisamente para salvaguardar los derechos de las personas, pues interviene el juez, ¿no? O sea, que está el juez como garantía de que se respetan los derechos humanos de esas personas. Tanto es así que en la contención mecánica, que es otra cosa distinta del ingreso involuntario, pues también se recomienda que se tome nota en la historia clínica, que se discuta en el servicio, que se comunique al juez o al fiscal. Hay alguna comunidad que ordena que se comunique al fiscal cada vez que se hace una contención mecánica. Bueno, es decir, estamos jugando con pues unas decisiones que son médicas, pero están muy, muy matizadas por lo jurídico. Ya está. Uh-huh. Y yo creo que ahí en ese equilibrio, que es muy complicado, porque claro, es muy fácil decir, ante una crisis de estas que hemos hablado, esta misma que dice Jonibel, hay que intentar la contención verbal. Ya. Con un individuo que tiene una escopeta, ¿eh? Y que dice que el que se acerque que se va a llevar algo. Uh-huh. ¿Qué contención mecánica? A ver, perdón, verbal, por ejemplo, sí. ¿No? Es decir, sí. Uh-huh. Cuando el caso de la doctora esta de la Jiménez Díaz, no, no creo que haya nadie con dos dedos de frente, cosa que no hay que suponer nunca, nunca, porque, en fin, bueno, me callo. Pues supongo yo que está claro que hubiera sido mucho mejor para ella, por supuesto, pero también para sus víctimas, un ingreso involuntario, que no se hizo. Porque ahora está ingresada, pero por orden del juez, orden, no autorización, sí, sí. Orden, sentencia. Bueno, ¿eso es lo correcto? ¿Eso es lo bueno? Uh-huh. Una mujer que por lo visto, vamos, según me han dicho y he leído por ahí, hablaba con el ordenador apagado, en fin, bueno, que se veía claramente que no estaba bien y nadie hizo nada. ¿Eso es lo bueno?
Pues entendido, no. Perfectamente. Entendido perfectamente. ¿Os parece, bueno, Junivel, algo más?
No, ya.
Perfecto. Pues ¿os parece si vemos... Vamos a hablar Federación Salud Mental Madrid, como el resto de las federaciones de salud mental. Ahí hay profesionales, ahí hay psicólogos, ahí hay psiquiatras, hay usuarios, hay de todo. Federación Salud Mental Madrid, tenemos una estrecha relación, su presidenta y con todos los directivos tenemos una estrecha relación desde la Asociación Labarandí y también desde el hospital. Lorenzo, tal vez por tus otros cargos anteriores no tengas tan cerca, pero me gustaría simplemente poner tres minutos de una webinar que han hecho, que lo están pasando por redes sociales, para hablar de la imagen de los medios de comunicación y la salud mental. No sé si Tony te ha llegado a tiempo. ¿Dice que sí?
Sí.
Vale. Pues vamos a ponerlo nada, unos tres minutos y luego hablamos dos minutos sobre los medios de comunicación.
No, me parece que cada vez se utilizan más titulares sensacionalistas y que básicamente asustan a las personas que no están relacionadas con el tema.
Cuando tratan el tema salud mental, solo me viene a la mente una ilustración. ¿Qué pasaría si después de días en una cueva profundamente oscura se nos dejara salir a plena luz del día? Es obvio, la luz nos causaría una ceguera temporal, pero al fin y al cabo, una ceguera. Pues eso es lo que uno siente, perplejidad de tanto silencio durante años y ahora esto.
Bueno, creo que si los medios de comunicación tienen más de un siglo, se ha pasado más tiempo hablando mal de la salud mental que hablando bien.
Que los medios de comunicación falta un poco de empatía, pero va a ser tarea de todos, entre usuarios y los medios de comunicación, que se hable bien.
Pues realmente sí, me molesta grandemente el término loco, peligro, ese tema de verdad que me afecta, me molesta.
Lo primero que te dicen es eres loca, y lo que te insultan en lo que sea o te quieran hacer daño, como lo queramos llamar, es loca. O sea, eso es lo que me molesta bastante.
sobre todo loco, y también cuando se adjetivizan las enfermedades, por ejemplo, que dicen esquizofrénico, depresivo, como este tipo de cosas.
Hay términos que me molestan, como cuando hablan de personas enfermas, porque tener un problema de salud mental no te define como persona, ni mucho menos debería etiquetarte en un colectivo.
Estos titulares a mí realmente me despiertan mucha tristeza, miedo, desesperación.
Rabia porque no conocen el tema, no profundizan y lo primero que venden es eso. Está bajo tratamiento psiquiátrico y lo ha hecho por eso, o sea, que todos los que estamos en psiquiatría...
Vale, bueno, no hay mucho que hablar sobre esto, pero... Yo sí que me gustaría hacer un matiz. Somos un medio de comunicación. Aquí tenemos locutores ciegos, locutores con diagnóstico de salud mental, todo tipo de locutores. Creo que somos un medio social y yo repito que aplaudo toda campaña, que es poca, sobre la salud mental. Pero, hombre, yo creo que España ha cambiado, ¿no? Tampoco tendríamos que engañarnos. Y es lo que me gustaría un poco debatir 4 segundos o 4 minutos, mejor dicho, sobre los medios de comunicación de salud mental, porque... Si tú escuchas esto, te da la sensación que los medios de comunicación pues no tratan la salud mental. Lo decíamos antes, hemos hecho otros programas sobre el suicidio, ¿no? Se critica también a los medios de comunicación cómo tratan el suicidio, pero los que llevamos años trabajando en prevención del suicidio, tanto tú, Lorenzo, lo sabes como profesional, y Junivel, que fue la coordinadora de la puesta en marcha del primer teléfono en España en el 2018 contra el suicidio, pues yo a mí me gustaría también un poquito... Repito, apoyar a las familias, a las personas afectadas y a los profesionales en esa crítica hacia los medios, pero yo creo que España ha cambiado mucho el trato que tienen los medios de comunicación hacia la salud mental. Indiscutiblemente hay 20.000 redes sociales, 400.000 periódicos por Internet y muchos periodistas que ya no son especializados por la situación económica del país, el propio país, el mundo, La Razón. Antes tenía un periodista especializado para cada cosa, ¿no? Probablemente algún titular se les escape, pero yo, particularmente como director de esta radio, ¿no? Y como familiar y como profesional que llevo años trabajando en los medios de comunicación, yo creo que también los medios de comunicación merecen que se les aplauda porque algo han cambiado en estos últimos años. Repito, no lo pongo esto como crítica, que nadie lo entienda, ¿no? Pero creo que es bueno también que se sepa y reconocer que los periodistas... pues también hacen bien las cosas. No sé, has empezado tú antes, Lorenzo, pues lo mismo ahora, Lorenzo, y tú, Junivel, ¿cómo veis un poco el trato de los medios de comunicación hacia la salud mental en general?
A ver, empieza tú.
Pues hay de todo.
Hay de todo.
Hay de todo como en todo, ¿no? Pues hay medios que, en fin, yo creo que cuidan más el lenguaje, por ejemplo, es muy importante. Fijaos bien que una de las críticas que hay más notables en ese vídeo es lo de que me llaman loco, me llaman lo que sea, ¿no? O sea, bueno, está clarísimo que se ha mejorado mucho el lenguaje, la forma, digamos, suave o, como decir, en fin, discreta de tratar los temas estos, pero al lado de eso, pues hay gente que sigue buscando, como dice una de las participantes, lo sensacionalista, ¿no? O sea, que el tema es... En fin, eso de que lo importante es la noticia, ¿no? Que tal, que cual, que una persona ha mordido un perro, pues eso es lo importante, ¿no? El por qué era eso, bueno, pues eso es que estaría loco, ya está.
¿Entiendes? Perfecto, fíjate, Junivel, te paso la pelota, me ha recordado Lorenzo porque lo tenía apuntado cuando el vídeo, incluso dentro del mundo de la salud mental, pues hay cosas... Que a los medios de comunicación confunden. Yo sé que a tus pacientes y a mis amigos, porque son pacientes, amigos tuyos, pero tú como profesional son tus pacientes, yo como amigos míos, que aunque lleve la comunicación, no soy un psicólogo como tú, yo sé que a cualquiera de ellos les digo loco y, hombre, como me quieren y me respetan, pues iban a entender que era una cosa no peyorativa, ¿no? Pero en España tenemos y en muchas partes del mundo el orgullo loco, donde hay mucha gente que dice que son locos. Fíjate, incluso eso creo que a los medios de comunicación tienen que confundir. O sea, hay una gente que les molesta que le llamen locos y luego hay otros grupos de personas que quieren que se les llame locos y la locura la dan como bandera. ¿Qué opinas, Junivel?
A ver, yo creo que estoy de acuerdo también con Lorenzo. Hay medios sensacionalistas. Yo creo que ahora cada vez más los periodistas y todo el mundo de la comunicación se refieren al mundo de la salud mental de una forma no tan peyorativa como hace años, igual que ha pasado con el suicidio. Que haya algunos que todavía emplean la palabra loco, la palabra trastornado, la palabra... hay que ir limando todo ese lenguaje. Pero yo creo que ahora, como antes, que decían el esquizofrénico ha matado a un familiar. Hombre, eso ya últimamente no se dice. Se dice, ayer, por ejemplo, lo que hablaba antes del caso de este chico, hablaron con mucho respeto. Se cree que tenía algún trastorno psiquiátrico, quiero decir, que bueno, no se metieron, dijeron, pues esta persona estaba loca, dijeron, parece que tenía un posible trastorno psiquiátrico. Decir eso, yo creo que es una forma también con respeto y con educación hacia esa persona que también se quitó la vida, ¿no? Y hacia la familia que lo puede estar oyendo. Yo creo que los medios de comunicación ahora no tratan tan mal a la enfermedad mental o a las personas que tienen un trastorno mental. ¿Que siempre hay alguien incendiario? Pues sí, claro, como todo, en todas las profesiones. Y como tú dices, pues hay muchos medios, hay muchas redes sociales y la gente pues incendia unos con otros, pero no sé, yo creo que lo están tratando cada vez con más respeto, me parece.
Oye, de todos modos, perdona que te interrumpa, está claro que hay una tendencia social, ya no hablo de medios de comunicación, social, que cuando alguien hace una barbaridad, la que sea, pues fácilmente se sospecha o se dice claramente que tiene un trastorno mental. Tanto si es una, como este chico que comentaba Junivel, ¿no? Se pega un tiro, tal, se mata. Bueno, tiene un trastorno mental. ¿Lo dicen porque se ha matado o lo dicen porque tiene una información de que tenía un trastorno mental? Pues no lo sé. Mucho peor todavía cuando es que alguien ha matado a... que ha hecho una barbaridad, la que sea. Pues... es tan horroroso que tiene que ser un enfermo. Bueno, perdona, el mal existe.
Efectivamente.
Pero no necesariamente por locuras o por psicosis, no. Porque existe.
Eres malo de necesidad.
Claro. Entonces, esto es uno de los capítulos que hay que tener mucho cuidado porque el achacar a trastornos mentales, lo que en principio
es una maldad,
podría ser... pero quizá no, pues sin duda se achaca al trastorno mental.
Sí. Perfecto. Hay que tener cuidado. Oye, con eso también.
Nos hacemos un poquito de publicidad, Tony. Mira, busca el vídeo de Soledad, del proyecto nuevo de Soledad, donde estamos Ana y yo, que ayer pusimos en otro programa. Si sale otro, pues ya lo explicaré. Pero bueno, vamos a hacernos publicidad también nosotros, un poco que la gente sepa, el que nos escucha, aunque este programa es de nuestros medios de comunicación, de la Asociación La Barandilla, pero que la Asociación Barandilla también trabajamos en proyectos para luchar contra la soledad y sobre todo a favor de romper el estigma de la salud mental. No sé si lo tienes por ahí, Tony, tú que lo estás viendo, Junivel.
Está en ello.
Bueno, pues es un proyecto.
Bueno,
muy
habla,
bonito.
dilo, venga, coméntalo.
Me gustaría que se viera ahí, que además lo dijimos muy bien Ana y yo, pero mientras tanto, simplemente pues es que hemos decidido, después de viajar a Guadalajara, de llevar muchos años trabajando en la salud mental, que había que ayudar a romper el estigma que sufre el colectivo de personas con problemas de salud mental, ¿no? Y entonces vamos a hacer un gran desfile con personas que tienen un diagnóstico de salud mental, pero claro, para hacer un gran desfile hay que tener lo que vamos a desfilar y encima hay que saber desfilar. Pues no sé si Tony ya lo ha encontrado y si no ya lo termino
ya,
de poner.
Ya lo ha encontrado, sí.
Vamos con...
Bueno, soy José Aldo Lader y estamos preparando durante este verano un proyecto encomiable, un proyecto maravilloso de soledad no deseada en personas con trastorno mental grave aquí en la Asociación La Barandilla. Y nada, tengo que dar las gracias antes de que Ana os cuente de qué va el proyecto, sobre todo al Club Rotary del Mediterráneo y al Club Rotary de San Pedro de Alcántara, que junto con la Fundación La Caixa pues nos han donado dinero para poder poner en marcha este gran proyecto. Bueno, Ana, ¿qué vamos a hacer?
Pues mira, estamos súper contentos porque va a ser un proyecto genial. Vamos a traer a un gran diseñador que se llama Manu Sánchez. Él va a venir durante 6 meses, dos días por mes, va a venir a enseñar a todas las personas que se encuentren en soledad no deseada y tengan trastorno mental grave. Las va a enseñar a cortar, las va a enseñar un poco algo, costura, el patronaje, y el final de todo ello, dentro de 6 meses, va a ser un gran desfile donde cada una de estas personas que participe en el proyecto va a poder desfilar con sus túnicas, que vamos a hacer túnicas, bueno, pues van a poder desfilar con sus túnicas y además también con otro accesorio súper importante y que nos hace mucha ilusión porque viene de manos de Guadalajara, de la
Asociación
AFAUS.
Sí, sí, bueno, una sorpresa.
Una sorpresa que os daremos más adelante cuando os contemos más cosas. Así que, si te parece, todas las personas que quieran participar en este proyecto tienen que escribirnos
a dirección@labarandilla.org, nada, 4 líneas para explicarnos quiénes son, un teléfono para ponernos en contacto y sobre todo si pasan por una soledad no deseada, tienen depresión o tienen un trastorno mental grave, que van a ser recibidos y además es gratuito todo, hay que decirlo.
Y vamos a empezar en octubre, así que nada, que cuanto antes empiece la gente a apuntarse, porque tenemos un cupo, lógicamente, y un límite, pero que se empiecen a apuntar, que van a ser 6 meses divertidos, entretenidos, y bueno, vamos a intentar que todas estas personas hagan grupo para que, bueno, pues dejen de estar tan solas.
Pues nada, a disfrutar con nuestro proyecto, Soledad no deseada en personas con trastorno mental grave.
Bueno, pues nos sentimos muy orgullosos porque en abril, mayo, Te Quiero y Lorenzo preparado, no digo para desfilar, pero sí para aplaudir, porque además va a venir desde Valencia, va a venir una persona que nos va a ayudar a aprender a desfilar. O sea que no sé si van a salir modelos o no. Ayer estuvimos en otro programa con Teresa, es bajita y un poquito gordita, no sé si como modelo nos la van a quitar de las manos estas empresas por ahí. Que anuncian otros productos, pero desde luego vamos a tener un equipo magnífico de personas desfilando y rompiendo barreras por la salud mental.
Sí, qué bonito. A ver, muy si bonito. Yo creo que va a salir bien, va a salir bien.
Va a salir bien, ya con algún medio he hablado y están entusiasmados con ver desfilar a nuestra gente. Todavía tenemos alguna plaza, vamos a recordar dirección@labarandilla.org. Si tienes soledad, si pasas por una depresión, si tienes un problema de salud mental, es gratuito. La única obligación es que 2 veces por mes tienes que venir, ya que nos cuesta una pasta. Tenemos que pagar al diseñador, tenemos que pagar ropa, tenemos que hacer todo. Al menos queremos un compromiso que, a no ser por un problema urgente, pues que al menos eso, que todos los segundos y cuartos miércoles de mes pues vengas aquí a la Asociación La Barandilla. Nos despedimos ya, si sí. Te parece, Lorenzo, antes de dar agradecimientos, ¿alguna cosita que quieras destacar?
No, yo creo que hemos tocado muy superficialmente, porque la acumulación de temas pues ha hecho que se mermara el tiempo, pero bueno, nada, no, yo creo que ha quedado claro, aunque los temas en sí mismos, la verdad es que valían la pena para un programa concreto, cada uno de ellos.
Pero bueno, sí,
lo tenemos que plantear, tenemos que plantearlo para la nueva programación.
Sí, la culpa la tengo yo porque os he metido ahí 2 cosas que me decís que solo teníamos que tratar una, pero hombre, creo que valía un poco la pena, sobre todo en defensa de los medios. Nuestra segunda tal vez sobraba y teníamos que haber dedicado más al tema. Pero yo, aunque tenéis toda la razón, los medios siempre algunos hablan mal, pero hombre, también es necesario que reconozcamos su trabajo, o al menos desde la Asociación La Barandilla y desde el Hospital de Día Lagman, los medios siempre se han portado fenomenal, nunca nos han tratado mal y siempre nos han acompañado en proyectos que ellos ven que hablamos a favor de los colectivos, del mundo de la discapacidad en general y sobre todo de la salud mental. Bueno, quiero agradecer como siempre a Corazón y Manos, una entidad social que se dedica al cuidado de mujeres que sufren violencia de género y sobre todo de personas en riesgo de exclusión, que la mayoría de esos socios pertenecen a la empresa CLECE. CLECE, a través de sus trabajadores, pues se ha dedicado a ayudar a distintos colectivos y se está dedicando, como no, también a SISPA, una entidad social dedicada al cuidado de personas mayores y personas emigrantes, a SISPA.org, y como no, al Hospital de Día Lagman, dedicado a la psicorehabilitación de personas con trastorno mental grave. Pues nada, querido Lorenzo, querida Junivel, nos vemos este próximo mes.
Nos vemos ya en septiembre. Venga,
muy bien.
Un abrazo para los tres.
Un abrazo.
Eso, que termines bien en Almería. Hasta luego.
Voy a ponerme mañana morenito para que no me digáis que vuelvo poco moreno.
Venga, un abrazo. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
El silencio no siempre es paz. A veces es un grito ahogado que nadie escucha. Cada día, miles de personas enfrentan la soledad en silencio, sintiéndose aisladas en un mundo que a menudo no comprende su dolor. El mundo sigue girando, pero para algunos hace tiempo que se detuvo. Tan cerca de la gente, pero tan lejos de la felicidad. Eso es la soledad. Es hora de romper el estigma y abrir las puertas a la empatía. Juntos podemos construir puentes hacia la comprensión y el apoyo. Al unirnos, podemos crear un espacio donde nadie se sienta solo, donde cada voz sea valorada y cada historia sea escuchada. Hoy te invitamos a ser parte del cambio. Juntos podemos combatir la soledad y ofrecer esperanza a quienes más lo necesitan. ¿Nos acompañas en nuestro viaje? Estamos para ayudar a las personas.